El Archivo General de la Nación de Colombia presenta AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos.
Hola a todas y todos. Bienvenidos al programa AGN Archivos para la Historia, que presenta el Archivo General de la Nación de Colombia a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Ya hoy es nuestro segundo programa del año y estamos, como siempre, en compañía de nuestro historiador de cabecera, Dieguito García. ¿Cómo estás, Dieguito?
Hola, Mario, ¿cómo vas? Y bueno, hola a todos nuestros oyentes. Segundo programa ya de este año y bueno, con cositas, como ya le hemos dicho, nuevas. Uh-huh. Hoy particularmente con algo que de pronto va a captar la atención de diferentes oyentes en términos de cosas que se pueden hacer aquí en el Archivo General de la Nación.
¡Qué bien! Es muy probable que para este año, contarle a todos nuestros oyentes, tengamos una cuenta ya específica del programa para que puedan dirigirse a nosotros. Tenemos la intención de que quienes nos escuchan también nos propongan temas.
Correcto.
Entonces queremos crear una cuenta en redes para que a través de la cuenta, o de pronto un correo en últimas, para que quienes quieran proponer alguna cosa u opinar o lo que sea realmente, pues lo hagan directamente a través de una cuenta de la emisora, del programa. Por ahora, recordarles que al Archivo General de la Nación lo pueden seguir a través de las redes sociales, en Twitter, @Archivo General, en Facebook e Instagram, Archivo General, y en YouTube pueden consultar Canal AGN Colombia y por supuesto que visiten la página web del Archivo General de la Nación, que es www.archivogeneral.gov.co. Bueno, entonces, Dieguito, ¿a quién trajiste hoy?
Bueno, hoy contamos con un chico joven, ávido de conocimiento.
¿Soltero?
Ah, eso sí. No sé. pero sí, se trata de Cristian Moreno. Ajá. Él es estudiante del programa de Historia de la Universidad de Caldas, en Manizales.
Ya pues.
Y se encuentra desde el año pasado, desde el mes de septiembre, realizando su pasantía como opción de grado aquí en la institución. Y pues eso es una pasantía enfocada en la investigación y en la descripción documental. ¿Sí? Entonces, Cristian.
Bueno, hola a todos.
Hola, Cristian.
¿Cómo están?
Muy bien.
Pues bien, vamos a presentar lo que ha hecho el proceso de mi pasantía en el Archivo General de la Nación con el fondo del Ministerio de Gobierno.
Muy bien, Cristian. ¿Cómo se ha sentido aquí en Bogotá?
Muy bien.
¿Usted de dónde es?
De Bogotá.
¿Y qué hace estudiando por allá en Caldas?
Por más situación, yo creo que personales, pues sí. Me inscribí a la Universidad de Caldas. Ajá. Y pasé, pero pues en ese proceso quería estudiar otra cosa, pero la segunda opción...
Ah, bueno, indaguemos por eso.
Sí, empecemos, metámonos al rancho, qué caracho.
Sí, la segunda opción mía era historia, pues ajá. Siempre me ha llamado la atención la historia y todo el proceso que lleva con ello, pero... yo estudiaba aquí en Bogotá, en la Minuto de Dios, era diseño gráfico. Entonces, yo iba a ir a estudiar a la Universidad de Caldas, diseño gráfico.
Bueno, ¿y ese cambio?
A mí me tiene que contar qué relación hay entre diseño gráfico e historia.
Pues, como te digo, pues en mi familia hay diseñadores gráficos, entonces como que siempre estuve muy ceñido a lo del dibujo, a la ilustración. Pero la historia siempre me llamó la atención y la lectura. Entonces, como que yo dije, si no paso a eso, pues tendría la segunda opción, que sería historia.
Por Dios, que son dos cosas completamente diferentes. Sí, porque la una es para un artista tenaz. Muy bien, Dieguito, entonces empecemos, pues, contémonos a los oyentes qué fondo está describiendo Cristian.
Bueno, como ya lo mencionó, se trabajó parte... y es, en términos generales, una minúscula parte de lo que es el Fondo Ministerio de Gobierno de la Sección República, que cuenta con más de 3.068 legajos, de los cuales pues Cristian trabajó una proporción. Puntualmente se trabajaron 7 tomos a nivel de descripción y se abordó la elaboración de una historia institucional. Esos eran los objetivos planteados para 4 meses de trabajo, ¿sí? Que es bastante trabajo para ese tiempo. Sí. Y más si toca realizar un proceso de investigación. Pero bueno, entonces que sea Cristian ya que nos cuente. Exacto. Qué cositas encontramos ahí.
Bueno, Cristian, entonces, el fondo es Ministerio de Gobierno.
Sí, señor.
Y específicamente, ¿qué parte del Ministerio de Gobierno está usted describiendo?
Pues como Diego ya habló, estuvimos trabajando la sección primera, uh-huh. Que son negocios generales, uh-huh. de la sección prepública. Uh-huh. Ese fondo, pues básicamente lo que encontré en lo que fue la descripción de los tomos y la indagación, fueron las funciones más pertinentes o como más importantes de las que yo encontré en esos tomos. Sería como en la sección primera, pues que nos enfocamos, este ministerio principalmente se dirigía por las funciones de justicia, uh-huh. que fue esto lo relacionado con los establecimientos penitenciarios, conducción de reos, conductas de los delincuentes por medio de los juzgados, los tribunales, todo lo que relaciona justicia en ese departamento de dependencia.
Uh-huh. Bueno, habría que aclarar que es para una fecha en particular, ¿no?
Ajá. El trabajo estuvo enfocado principalmente desde la creación del Ministerio de Gobierno, que es de 1886 a 1896. Pues fue como el periodo a escoger para este trabajo.
Muy bien. Yo tengo una pregunta ahí que me surge en este momento. Cuando uno habla de Ministerio de Gobierno, aquí en el Archivo General de la Nación habla Ministerio de Gobierno y además habla de cuatro secciones, sección primera, sección segunda. ¿Por qué? Y esta pregunta se la hago a ustedes dos, mis queridos historiadores. ¿Por qué Ministerio de Gobierno se divide en secciones? ¿Qué es eso? Para que nuestros oyentes sepan.
Bueno, voy a hablar estructuralmente. Uh-huh. Se trata, las entidades del Estado por lo general están divididas de esa forma. Su estructura organizacional da pie para que hayan cabezas, grupos, diferentes direcciones, subdirecciones o diferentes dependencias a las cuales están ancladas funciones generales y luego unas funciones específicas que desempeñan algunos de sus grupos subalternos, uh-huh, por así decirlo, uh-huh. ¿sí? Entonces, eso corresponde más es a una arquitectura, a una estructuración de la administración del Estado en términos generales. Todos los gobiernos, todas las entidades tienen diferentes dependencias en diferentes niveles jerárquicos, ¿sí? Entonces, por lo menos, hablo hoy día de la estructura de la AGN. Hay una dirección junto con una secretaría general, de la dirección dependen unas subdirecciones y de las subdirecciones dependen unos grupos de trabajo. Entonces, es esa estructura organizacional en la cual, pues, está, pues, en la, mediante la cual las entidades dan o realizan su trabajo y, pues, el cumplimiento de las funciones. Entonces, en el Ministerio de Gobierno, inicialmente las dependencias no eran llamadas con nombres, sino simplemente sección primera, sección segunda, uh-huh. sección tercera, sección uh-huh. cuarta. Y con algunos temas en particular. Puntualmente, el Ministerio de Gobierno, uh-huh. Tenemos sección primera, negocios generales para una época, sección segunda en una época fue prisiones, tercera contabilidad, cuarta justicia, quinta archivos, sexta beneficencia. Pero pues esto ya es el Ministerio de Gobierno más de los años 30 y 40.
Sí, bueno, más para acá.
Recordemos que Cristian uh-huh. trabajó a finales del 19, sí, claro. 1886, ajá. 1896.
Muy bien, entonces, y esa sección primera, Cristian, la fecha que usted tiene es negocios generales.
Generales.
¿Qué encuentra uno en negocios generales? Dice Ministerio de Gobierno, ¿negocios? ¿Cómo así?
Como te dije en el rastreo que realicé, podemos encontrar lo que son oficios y comunicados por parte de lo que son gobernaciones, prefecturas, intendencias nacionales, comisarías y demás instituciones, los cuales son como dirigidos al Ministerio de Gobierno uh-huh. solicitando un permiso o la solución a esos problemas.
¿Qué tipo de negocios encuentro?
Ajá, eso te iba a hablar. Podemos encontrar negocios acerca de la solicitud de permisos para la creación de hojas periódicas. que son la prensa, pues en un momento, los periódicos, en los cuales los directores solicitaban al Ministerio de Gobierno que se pudiera vocear o imprimir y vender estas hojas periódicas por medio de todos los capitales o los municipios. También encontramos lo que era los permisos para vender o enajenar tierras o bienes inmuebles del Estado, principalmente privados, con el fin de dar la producción de esa venta a la creación o construcción de nuevas instituciones, como son, serían las aulas de colegios o escuelas para niños, varones y para niñas, y también la construcción de carreteras que conducían a, pues, a los nuevos municipios.
Una forma de colonización, digamos, así. Más o menos.
Más o menos.
Poder abrir territorios, pues.
El proceso de infraestructura que tuvo el gobierno en el momento.
Ajá, ajá, muy bien.
Entonces, era como el producido de esta venta era más para la construcción de carreteras, edificios, también la construcción de, bueno, toda la infraestructura del momento de los municipios, también los acueductos públicos eran muy importantes en el momento.
Ok, eso nos lo cuentas partiendo de la investigación, ¿no? De la parte de la historia institucional donde realizaste algunas búsquedas. ¿Cuál fue el proceso ese? ¿Cuál fue el proceso que llevaste a cabo para realizar la investigación sobre quién era el ministerio, a qué se dedicaba y cuál era su estructura?
Pues en los años que trabajamos, el ministerio principalmente se fundó en 1886. Venía de una trayectoria de lo cual eran secretarías de gobierno. Con la ley 7 de 1886, promulgada por el presidente o el poder ejecutivo del momento, se crearían los nuevos o se cambiarían los nombres de las secretarías por ministerios de gobierno. El Ministerio de Gobierno tenía la función de decretar normas o leyes para asimismo hacer valer la Constitución y pues todas las leyes que encaminaban a las funciones que en momentos yo les estaba hablando.
¿Y metodológicamente cómo llevaste a cabo esa investigación?
Metodológicamente pues la llevamos por el proceso de primero establecer cuál fue la temporalidad a escoger, pues precisamente por el poco tiempo que teníamos para el trabajo, que en el momento fueron 10 años. Se había establecido 10 tomos, primeramente esta sección, pero pues por el tiempo solo pudimos hacer 7. Pudimos realizar 7. Se tomó la sección primera, como hemos dicho, negocios generales, abordando primeramente lo que fue pues la indagación en los documentos, después pues la clasificación, nos sentamos, miramos cuál era precisamente a través de la norma ISAGET, que son como los procesos para llevar las áreas de descripción, las más importantes, y sacar pues la información de estos documentos de una manera más concisa y general, pues para llegarle al público.
Muy bien, ¿cuántos tomos dice que hay, tiene que escribir?
Primero fueron 10.
Ajá.
Que habíamos seleccionado.
Aquí, en el archivo.
Exactamente. Sí. Pero con el tiempo, como te digo, pues era muy corto, entonces pude desarrollar 7.
¿Cuántos folios más o menos tiene cada tomo?
Cada tomo tenía 1.100, 1.200 folios.
Estamos hablando como de unos casi 8.000 hojitas.
Y pues teníamos como una meta semanal de sacar un tomo. Entonces, claro. Pues sí, era un poco.
Es que yo siempre resalto esto con las personas que hacen descripción, porque la gente del común, digamos, pues obviamente no tiene por qué saberlo. Que hacer descripción es tomar un tomo o tomar la unidad, un legajo, lo que fuera, y empezar a leerse hoja a hoja para ver de qué habla cada cosa, para poder describirlo. Y no es nada fácil sentarse uno todo el día. Ahora imaginen ustedes, después de almuerzo, una tarde soleada y uno leyéndose cosas del Ministerio de Gobierno. No, el programa, el nivel de desparche, sí, debe estar muy sobado, pues.
Y mala escritura, la manuscrita.
Y es manuscrito, bueno, es manuscrito del siglo ya 20, que no es tan complicado.
Pues no es tan complicado, pero muchas palabras o letras no se pueden identificar bien, entonces sí. Como que sí tienes que hacer un sí. Rastreo, investigación
que, bastante. ¿Y hasta cuándo va su pasantía, Cristian?
Hasta el día de mañana.
¿Hasta mañana va la pasantía? Mucho un tri más si no lo entrevistamos. ¿Y nos va a dejar el trabajo así inconcluso, Cristian? ¿Qué nivel de responsabilidad tiene usted?
No, bueno, pues hasta el momento creo que hemos hecho las cosas bien.
No, sí, está
pues
bien.
Por el poco tiempo, pero pues...
Es que es muy poquito tiempo, obviamente, muy poquito tiempo. Pero bueno, es una pasantía.
Sí, sí, claro.
Sí, es otra cosa, sí.
Sí, señor.
No es un proyecto de vida.
Exacto.
Puede generar, o sea,
puede generar
como sí. proyecto de vida, porque pues yo empecé así. Claro. Ya llevo mi buen tiempo acá.
Imagínense qué maravilla. No, pero sí, eso es animante. Sí, claro, hay muchas personas que han empezado aquí haciendo pasantías y vos dices, oiga, esta persona está bien, entendió la cosa, es juiciosa, es responsable, hay que hacer un contrato, hagamos un contrato. Entonces uno no lo sabe, Cristian,
sí.
qué puede estar pasando por ahí.
Bueno, Cristian, ¿qué tipo de información encontraste en los documentos trabajados?
Como ya te había resaltado anteriormente, los tipos de información contenida en los tomos son... primordialmente oficios
Ajá.
y comunicados pues de los tipos de entidades del gobierno que estaban dirigidas al Ministerio de Gobierno.
¿Y qué asuntos particularmente te llamaron la atención?
Asuntos particulares, todo el ramo de justicia. Es Ajá. como bastante llamativo porque salían como los jueces de distintos circuitos de municipios o departamentales de los cuales daban a entender tal o X persona, le daban una condena por un delito muy leve o a veces pues hasta cometer el homicidio de una persona.
Bueno, y comentémosle un poco bastante a los oyentes, a partir de esa investigación, ¿qué fue lo que pasó con ese asunto o esa función que tenía la sección primera que luego pasaría y se convertiría en un ministerio?
Ajá. Por la ley 13 de 1890, se cambia o se modifica la sección primera de negocios generales, la cual estaba la dependencia de justicia, de lo que te estaba hablando. Se cambia o se modifica creando el Ministerio de Justicia. O sea, todas las funciones y el ramo de justicia salían de la acción primera de negocio general del Ministerio de Gobierno.
Pero eso tuvo que ver también, me imagino, por la cantidad de clientes que tiene el servicio,
¿eh? Yo creo que sí, porque mira que en los tomos, yo creo que 3-4 tomos son solo de justicia.
Increíble, ¿no? Es un país es que ha sido bastante golpeado por la...
Sí, sí. No, y
por
aparte
los delitos
de delitos o de causas hacia una persona, nombramientos. Se ve bastantes nombramientos a tal circuito.
No, pero por eso, que todo eso es consecuencia, sí, claro, digamos, del nivel de delito que tiene el país. Que es una forma de leer eso también, ¿no?
Tiene bastantes funciones.
Una cosa que inicia como una oficina y termina siendo un ministerio, eso muestra mucho también de lo que el país es en su comportamiento, digamos, ¿cómo se llama eso? Penal o jurídico, no sé cómo llamarlo.
Pero es algo curioso porque... sale la función de la sección primera, uh-huh, se crea el ministerio, pero ¿cuándo es? ¿En el 94?
A los dos, tres años, a los cuatro años.
1894.
Se disuelve, se suprime el Ministerio de Justicia de nuevo y vuelve otra vez el ramo de justicia a la sección cuarta del Ministerio de Gobierno.
Entonces, pues es raro, o sea, creo que fue... Ahí podríamos... una lectura rápida de eso es... Hubo una acelere de parte del gobierno nacional para crear un ministerio, porque sí, de pronto vieron que la función se estaba extendiendo, crearon el Ministerio de Justicia, pero no como que no lo visualizaron a largo plazo o no vieron todas las implicaciones que eso tenía, al punto que liquidan el 94, escinden el Ministerio de Justicia y más bien crean una sección. Algo más robusto, uh-huh, pero dentro del Ministerio de Gobierno. Y así hasta el 45, si no estoy mal.
Cuando ya se crea el Ministerio.
Cuando nuevamente resurge el Ministerio de Justicia. Entonces es curioso ver ese tipo de cosas.
Sí, claro. Sí, pero eso tiene que ver mucho con el comportamiento cívico, definitivamente.
Sí, y más en los documentos, pues aparte de todos los decretos que crean este ministerio, el presidente del momento lo que hace es ver que la sección cuarta estaba muy cargada de asuntos.
De asuntos, ajá, de trabajo.
Entonces lo que hace es dividir la sección, pasando algunos asuntos de lo que eran aplicaciones de las sentencias de nuevo a la sección primera de negocios generales.
Increíble. Cristian, cuando uno se enfrenta a los documentos originales, que para mí eso también es un privilegio, es un, además de un placer.
Y además para un historiador.
Y además para ustedes, claro, es increíble. Uno, a todos les he hecho la pregunta también, ¿qué documento curioso ha encontrado? Un documento que usted diga, vea esto aquí, por Dios, que le haya llamado la atención así durísimo.
Que me haya llamado la atención bastante, yo creo que un decreto donde crean la imprenta nacional.
Ajá.
Que es... O sea, era una función que pertenecía a la sección primera, que eran las impresiones oficiales, pero lo que hace es cambiarla y crean la imprenta nacional en 1894.
Ajá.
Lo que hacen es comprar la imprenta pues más popular de la capital, que se llama Imprenta Rodríguez y Hermanos.
Que pues, o sea, eso el surgimiento no fue
que... Lo que hace el gobierno es comprarla.
Comprar una particular.
Para tener el monopolio de todo lo que serían las impresiones del país. Y con esa imprenta lo que hacen es crear la imprenta nacional.
Claro.
Que hoy conocemos.
Claro. Pero eso también es, así como se crea esa parte de justicia que ha resultado de un comportamiento, también esto de la imprenta también nos muestra entonces que el Estado está produciendo muchísimo impreso.
Sí, claro. O sea, la imprenta nacional lo que tenía era el objetivo de imprimir y pues dar a conocer todas las publicaciones por medio de los decretos, las leyes, en sus diarios oficiales, que en el momento, y pues creo que hasta el momento, es el diario oficial.
Eso continúa, sí.
Y la Gaceta Judicial.
Sí.
Que de hecho también
están aquí desde la creación. Aquí tenemos ejemplares desde la creación.
Y entonces, y tengamos presente que pues obviamente es un medio de fácil acceso, ya se empieza a pesar de que tiene un costo, es un medio en el cual se informa a la gente de fácil acceso.
Claro.
Porque pues obviamente finales del 19, principios del 20, ¿qué teléfonos, qué...?
No sé, por las redes, pues. Sí. Por las redes y la nueva ley que se aprobó.
Ya estaba, y también era una de las funciones del ministerio, el tema de los correos, el telégrafo, que es como para mandar información un poco más. Pero como medio de comunicación, lo único que teníamos era lo impreso.
Lo impreso, sí, claro.
Entonces, creo que es un por eso surge ya también como creación de una imprenta nacional, de una litografía nacional también. Claro. Y todo eso, pues obviamente, fortalece el aparato administrativo, tanto de un ministerio como de una nación.
Claro, porque eso de alguna manera es participación ciudadana, digamos así.
Exacto.
Dar a conocer lo que estamos haciendo, lo que estamos aprobando, es decirle a la gente, mire, estamos haciendo esto. Pues que la gente no podía opinar como se opina ahora, pero sí es, se puede entender como participación ciudadana.
Eso te iba a decir, en los tomos encontrados, encontrábamos lo que eran asuntos de los directores de los periódicos. Entonces pedían el permiso para vocear, como te había dicho, esos periódicos, pero a la vez tenían bastantes restricciones. El gobierno lo que hacía
era... hay que cuidar un poco.
Exactamente, cuidarlo, moderar lo que ibas a producir por medio de estas hojas. Y muchas veces lo que hacía el Ministerio de Gobierno era eliminar estas hojas periódicas. ¿Por qué? Porque lo que hacían esos directores y los redactores eran mostrar... un punto de opinión bastante diferente a lo que tenía el gobierno.
Sí, claro.
¿Encontraste un ejemplo de eso?
Sí, me llamó la atención mucho lo que fue un oficio enviado al Ministerio de Gobierno del director del Espectador en el momento, en 1886, en el cual decía, permítame la licencia para crear el tal hoja periódica que es el Espectador. Y a los 2-3 meses lo que hace el Ministerio de Gobierno es suprimirlo, eliminarlo. No puedes sacarlo porque estás hablando mal del gobierno. Entonces es como algo bastante llamativo.
Pero autoritario.
Sí, de todas maneras.
A sus proporciones, ¿no?
Hegemónico, es una cosa hegemónica, no hay nada que hacer.
Sí,
es que obviamente uno se pone del lado del usuario, pues, terrible, pero si fuéramos gobierno... también uno entiende, bueno, si yo soy gobierno, tengo que mantener ciertas cosas, no puedo
permitir tal cosa. Claro, porque no puedes hablar mal de un gobierno, entonces como que sí es...
Eso tiene sus intereses ahí, una cantidad de cosas.
Y mucha restricción frente a la expresión.
Bueno, estamos llegando ya al final del programa, el tiempo nos voló terriblemente. Yo tengo una última pregunta, pues, Cristian. Todo eso que usted ha encontrado, ¿cómo le aporta la investigación?
Mira que bastante, porque el proceso de descripción documental es una labor profesional bastante, bastante buena, porque nos acerca a la creación de catálogos o índices de información, o de la información más concisa y más clara que queremos darle a un usuario. Uh-huh. Por lo cual el usuario, al investigar, pues por medio de las plataformas del Archivo General de la Nación, como es Archidoc, pues por medio de la descripción encontrar la información que necesitas. Uh-huh. Y no puede ser un investigador, historiador, sino un usuario
cualquiera,
de común, que vienes a buscar cualquier
que le interese saber.
Exactamente.
Chismosito.
Y de una forma muy fácil. Ajá. Entonces yo creo que la labor de la descripción documental es bastante importante.
Bueno, Cristian, muchísimas gracias por haber asistido al programa.
Muchas gracias, que estén muy bien.
Nos alegra muchísimo haber contado con sus conocimientos y con su experiencia. Ya puede ir allá a chicanearle a todos. Ya soy estrella en la radio, ¿qué más les parece? Y apenas en 4 meses. Bueno, finalizamos así esta emisión del programa AGN Archivos para la Historia, agradeciendo la sintonía de todos ustedes, obviamente, y su participación, que esperamos venga en los próximos días. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram, Archivo General, y en Twitter, @Archivo General, la página web del Archivo General de la Nación, www.archivogeneral.gov.co. Agradecemos al Centro de Producción Radial del Instituto Caro y Cuervo y a 6C Radio, su emisora virtual, quienes hacen posible que salgamos al aire cada semana, porque ahora los archivos también tienen voz. Hoy estuvimos con ustedes el historiador Diego García Jiménez y quienes habla Mario Quiñones Abusaid. Somos la memoria viva de los colombianos. Hasta pronto.
El Archivo General de la Nación de Colombia presentó AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. ¡Hasta pronto!